Jalo, jalo, Bitcoin al debate de Mi Bundesliga, en donde debatimos, nos reímos y muchas cosas más, pero siempre al lado del fútbol alemán y también muchas veces protestando por nuestros clubes, menos Tommy, que es el único que le tocó sonreír toda la temporada por ahora. Así que voy a ir directamente a saludarlo. ¿Cómo le va, señor Tomás Ince?
Hola José, hola Blas, hola Cata. Bien, 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 sí. O sea, yo no quiero empezar a quejarme justo en esta parte de la temporada, porque si no es para morirse.
No, ¿qué nos queda el resto?
No, bueno, pero más allá de que le queda el resto, o sea, si es la competencia de un título, pero justo en este tramo que empieza a ser el definitorio de la temporada me empiezo a quejar. Después de lo que fue la temporada me muero, básicamente. Pero bueno, sí, otra jornada más, jornada de novedades, jornada de movida, jornada de resultados en los últimos minutos. Pero bueno, por suerte Leverkusen sigue ganando, no sin brillar, no sin tanta pompa, pero sigue ganando y esperemos que continúe así al menos por las próximas 8 semanas como para asegurar algo y no tener que quejarme después dentro de los próximos programas.
Así es, así es. A los que nos toca quejar es a otros. Yo creo que la primera que tiene para quejar, el primero que tiene para quejarse soy yo, por lejos, me parece. Pero más allá de eso, creo que después, no quiero ser cruel, pero Cata, me parece que estás vos.
Y sí, debo estar yo. Hola José, hola Tommy, hola Blas. Un poco sorprendida por el resultado que vimos del Bayern el fin de semana, pero no quita lo mal que están las cosas, lo mal que juegan algunos. Así que quejas de mi lado, créame que hay.
Sí, sí, es que quejas va a haber. Yo creo que va a haber durante, pase lo que pase, va a haber hasta el final de la temporada. ¿Y cómo le va, señor Blas Díaz? Que yo creo que podría haber sacado mucho más de Frankfurt,
Nah, no hay nada nuevo bajo el sol. Seguimos lo que hay.
No, así ¿cómo que se? Hay que comentar
aquí que hubo un cierto enzarzón con José Ignacio Arauz en el fin de semana que no se vio.
Uy, no se vio.
no se vio, pero igual que algún día se pone pesado por aquí, fuera de cámara aún peor,
No. El primero, yo acá voy a contar una intimidad, pero el primero que anda buscando la pelea es el señor Blas Díaz.
Me llegó un mensaje el sábado, que no recuerdo ni lo que estaba haciendo, pero un mensaje sin venir a cuento. Además que no era ni en privado, era en el grupo de la redacción. No vaya a ser que solo lo vea yo, ¿no? Que lo vea el resto de la gente. Un mensaje diciendo, el Unión Berlín tiene más puntos que el Wolfsburg, y algo despectivo. No recuerdo el resto del comentario, riéndose de... Este es el presentador que tenemos, ¿no?
Voy a buscar el mensaje en este momento.
Ahora, voy a decir una cosa simplemente. O cierta intimidad del programa. Ustedes dos son dos boludos, con perdón de la palabra. Porque después ustedes piden, seamos un poco más picantes en el programa todo. Y ustedes son picantes en un chat. Acá después estamos, hola, sí, bien, qué va, todo. Guárdense para el programa.
Yo puse... Claro, uno entra a ver la tabla de la Bundesliga y se encuentra con que Unión Berlín tiene más puntos que Wolfsburg. Emoticono de calavera.
No. Yo puse esto.
No sé, creo que en este caso no ha llamado muerto a los del Unión Berlín.
Yo puse esto. Primero mandé el sticker de Diego Armando Maradona, que es del video de Diego, no sé si lo han visto, y que dice, ponchorno, parece que dormí con un boxeador porque se está recién levantando y tiene todos los ojos hinchados. Y el texto dice así: uno entra a ver la tabla de Bundesliga y se encuentra con que Unión Berlín tiene más puntos que Wolfsburg. No puse ningún emoji. No hay emoji.
Ay, ¿quién puso el emoji entonces? Aquí hay alguien infiltrado.
No hay emoji. Nuestro querido Daniel González.
Efecto Mandela.
Que es el Schalker del equipo. Reaccionó con un emoji a mi mensaje. Pero yo no puse emojis. Yo no puse emojis. Así
pero
que.
Pero qué casualidad que el mensaje llegara.
Después
dije que el mensaje llegara justo cuando estaba jugando el Bayern, ¿no? No había nada que comentar del partido del Bayern, ¿no?
Después lo único que mandé es que el Leroy Sané es un cabeza de balde, nada más.
Bueno.
Que no es falta de la
verdad. Qué casualidad que la primera vez que mira a José Ignacio la tabla de la Bundesliga por debajo del séptimo haya sido ahora.
No, es que uno ve como está a 254 puntos de la cima, uno tiene que empezar a ver para abajo para que no le saquen el cupo de Champions, ¿entendés? Que es lo único a lo que el Dortmund se está dignando a hacer esta temporada. La única preocupación. Literalmente. Sí,
la preocupación es que el Unión Berlín tenga más puntos que otro equipo que no tiene que ver nada en la discusión, ¿vale?
Bueno, pero el Wolfsburg no hace mucho ha logrado un cupo de Champions con la campaña de Oliver Glasner. Uno nunca sabe, capaz dan la sorpresa.
No vayas por ahí, que podría tirar de otro lado y podría tirar
para,
de adelante y no voy a tirar
lo peor,
de adelante.
Lo peor es que finalizada la jornada 23, el Wolfsburg está por encima de Unión Berlín. No sé si te has dado cuenta, yo pensé que ibas a tirar ese comentario.
No.
Pero
yo iba a decir que sí, que a lo mejor clasificó a Champions tal, pero dijiste que era un equipo irrelevante también.
Y sí, y bueno.
Ah, vale.
Pero ojo, ¿no? yo voy a decir lo siguiente. Y vengan de a uno. Para mí, en esta temporada hay cuatro equipos relevantes. Uno es el Leverkusen por ir líder. El Bayern, porque es el que está perdiendo la Bundesliga, más que nada. El Stuttgart porque es la sorpresa. Y el Dortmund porque es el peor equipo de toda la temporada.
¿Qué le queda a Leipzig,
¿Qué,
no?
Qué casualidad que
no,
sean
pero
los
lo de Leipzig,
cuatro primeros.
Lo
no.
de Leipzig, lo de Leipzig, yo voy a decir esto. Lo de Leipzig, a mí no me sorprende. Yo lo dije y a mí me saltaron a cruzar y me saltaron a putear. Porque me saltaron a putear. Yo lo dije lo del IC. No se puede sacar a toda tu columna estructural, columna vertebral, vos traes a otros jugadores, entran a jugar. Eso te sale bien 5 o 6 partidos. Después la regularidad se te queman los papeles. Y además, no solamente con eso. Sino también que Marco Rose no es...
Este fin de semana se coronó como Asco Frozen ya directamente.
No, igual este fin de semana vos sabés que voy a decir algo bastante contradictorio. Este fin de semana no veo quizás tanta responsabilidad en el resultado del partido. Porque la cantidad de goles que se comió el Leipzig, y si quieren empezamos ya directamente por ahí. La cantidad de goles que se comió el Leipzig en el partido fue... tremendo, o sea, todo bien con el amigo Sesco, todo bien, pero metió uno, pero podría haber metido cuatro. O sea...
A mí se me tiraron el cuello
porque dije que Sesco es un delantero que tiene buenas cifras, lo hace todo bien, pero en partidos importantes le cuesta aparecer o le cuesta hacer las cosas bien.
Espero que se te haya...
Ya pasó contra el Real Madrid. Ya venía pasando antes de la temporada y este fin de semana volvió a pasar. ¿Cuántos mano a mano falló contra Neuer? Creo que un par. Y uno muy claro.
Bueno, uno es una tajada de Neuer que vos decís, alguien le tiene que hacer acordar a este tipo que tiene 38 años.
Yo solamente digo lo siguiente. Cuando estás...
Pero el resto sí, erró un montón.
Yo digo solamente eso. La tajada de Neuer... creo, literalmente, de los mejores mano a mano que le he visto por cómo la saca. Ahora bien, pésimamente definida.
Sí.
Pésimamente definida.
Pero yo
porque...
sí le adjudico más responsabilidad a Rose en el resultado. Para mí el Leipzig no salió con la actitud con la que había salido a jugar contra el Bayern otras veces. Y si el Leipzig hubiese querido, podría haber ganado el partido tranquilamente.
O sea, yo opino lo mismo. El tema está en que los que definieron literalmente el resultado fueron los jugadores para mí. O sea, no, miren que yo estoy muy lejos de justificar a Marco Rose, ¿eh? Pero literalmente cuando tu 9 ¿Se come tres mano a mano? Y bueno, qué sé yo. ¿Cuánta más oportunidad? O sea, además, una cuestión. Si viene este Bayern, viene en bajadas, no viene mejor rendimiento, y la defensa es un temblaveral, la realidad está en que no deja de ser el Bayern y jugás de visitante. ¿Cuántas oportunidades quiere tener? 54 para ver si metes un gol. Y además hay que decir que el gol que metió es gracias a Goretzka, que desvía la pelota. Porque si no, esa pelota ya Neuer estaba ahí. Entonces, o sea, me parece que si bien el Leipzig no salió con la mejor actitud del mundo en estos términos de ambición, si lo queremos poner, hizo el mismo partido que la temporada pasada cuando Marco Rose les ganó en el Allianz Arena. Nada más que las oportunidades que tuvo las metió. Porque Leimer las metió. ¿Eh? O sí, sea, yo veo eso nomás.
Sí, pero también una cosa que también le pasó ante Leverkusen y después terminó con el mismo final, con un gol en el último minuto, fue que cuando estaba empatando no terminó de decirse si defender o atacar. Estaba como, estoy medio ubicado, no estoy atrás en la defensa, no, ¿por qué no salgo un poco más?
Le agarró miedo escénico.
Claro, otra vez le agarra miedo escénico a Marco Rose, que no es la primera vez, ni tampoco es la primera vez con el Leipzig.
Ni será la última. Porque
también lo hemos visto en el Dortmund y en el Gladbach, si empezamos a analizar bien varios partidos. Y como dijiste, no va a ser la última vez. Ese es el problema de este Leipzig, porque para lo que está el equipo y para lo que últimamente está llegando el Leipzig, no podés tener esa clase de miedo escénico de no saber si atacar o defender en partidos importantes, y más este Leipzig, que si llega a quedar afuera de Champions, creo que va a sentir el golpe en la próxima temporada.
O sea, yo lo que he visto antes de pasar al esquema Bayern, que es posible que varios jugadores se vayan si no entran a Champions porque no da el presupuesto. Ojo con eso.
El presupuesto y la ambición del jugador.
Bueno, aunque entren a Champions, yo voy que un par se van a ir de todos modos.
Bueno, ya hay uno que se va a ir sí o sí, que es Xavi Simons. O sea, eso ya está 100% confirmado que no va a seguir en Leipzig. Porque además en PSG lo quiere integrar. E incluso Luis Enrique dijo que no sé por qué lo habían dado a préstamo.
Sí, pero por ejemplo, un Openda se queda, un Šeško también se queda, Baumgartner, Schlager se quedará,
Dani Olmo no.
Veremos.
Dani Olmo no.
Pero Dani Olmo iba a eso, a mí me parece que ya se acerca un poquito fin de ciclo, independientemente de lo que haga el Leipzig, de cómo sean los resultados, me da la sensación de que esta era como la temporada en la que se tenía que echar el equipo a la espalda, y quien se lo ha echado a la espalda está siendo Xavi Simons, sobre todo también por tema de lesiones que ha tenido Olmo. Y si ya parecía hace un año que Olmo podía irse, a no ser que haya rebajado el interés porque no está luciendo tanto como esperábamos que iba a lucir, yo creo que saldrá.
Para mí también se va a ir. Simakan dicen que también se quiere ir. No sé, bueno, hay que ver cómo lo rearman.
Lo único positivo es que no van a tener la misma desbandada.
No, que el año
tan bien o tan mal que el año pasado.
Sí, eso está clarísimo.
¿Cómo se van a rearmar? Con jugadores de las otras filiales alrededor del mundo.
Sí, obvio, más vale. Bueno, también hay que ver. Trajeron, por ejemplo, este chiquito Elmas, pagaron un montón de dinero y jugó poco y nada. El otro día entró a jugar.
Esperando que juegue.
El otro día, ¿cuándo entró? 5 minutos, 3, 4 minutos.
Sí, los últimos 86 minutos.
No jugó nada. Hay que ver cómo anda. Pero bueno, pasemos al tema de Bayern. A mí me pasa con el Bayern es que, bueno, ganó. Para mí jugó horrible. O sea, no, ganó porque el Leipzig, ya lo dije, no metió las que tenía que meter. Y porque, bueno, Harry Kane está para lo que se le paga. Es cierto.
Y metió las que tenía que meter.
Sí, claro. Que también es cierto que, porque me ha pasado, con tener un cruce con amigo de la casa Felipe de Bayern Update, de que sí, es cierto que a Harry Kane se le paga un sueldo para que haga esto, pero ¿a cuánto se le paga un sueldo y hacen esto? Muy pocos. O sea, literalmente, son 27 goles literalmente en 23 jornadas y ni siquiera jugó las 23 jornadas. Entonces, lo de Harry Kane se pone arriba de la balanza porque el año pasado, o sea, el otro día lo estaba pensando de esta manera. El año pasado el Bayern jugó sin 9, o con Choupo-Moting, que es sin 9, vamos a decir la verdad. Y el Bayern estaba en una mejor posición con respecto al campeonato. Es cierto, el Leverkusen también juega, los rivales también juegan. El Leverkusen está haciendo una campaña increíble en los términos no de increíbles que bueno, sino de realmente increíbles, de que no es la normalidad de que un equipo haga esta campaña, porque la normalidad más o menos es con respecto a los puntos del Bayern. Es decir, los equipos que van líderes a esta altura ya han perdido 4 partidos o 3 partidos como mínimo. Generalmente, últimamente, ¿no? Olvidemos la temporada de Guardiola. Ahora bien, Leverkusen no perdió ningún partido. Yo creo que ahí también está en la diferencia de puntos que hay. Pero lo que voy es que la temporada pasada el Bayern jugaba sin 9 y estaba en una mejor posición con respecto a su contrincante en el campeonato. Por lo menos a esta altura, ¿eh? Ahora bien, el Bayern juega con 9 y el resto del equipo, el juego del equipo, es espantoso. Yo lo que no entiendo son dos cosas. Primero, ¿por qué sigue Tuchel? ¿Con qué herramienta va a motivar Tuchel a lo que queda cuando todo el mundo sabe que se va? O sea, yo lo pienso en esquema directivo, porque todavía faltan unos meses, todavía faltan 11 fechas para que termine la Bundesliga. Que esto termine con 8 puntos de diferencia me parece calamitoso. Eso por un lado. Por el otro lado, creo que queda en evidencia que este Bayern juega muchísimo peor de lo que jugaban con Nagelsmann. Y a Nagelsmann le decidieron echar. Y a Tuchel todavía sigue. Es cierto que es una directiva distinta. El tema está en que en el esquema directiva veo al club medio a la deriva. Hoy asumió Eberl, que es a quien le van a dar la llave del club, básicamente. Porque eso es lo que dicen todos. El tema está en que si las cosas no van bien, supongámoslo, porque puede suceder, empieza un nuevo proceso hasta que se acomode y qué sé yo. Si las cosas no van bien, ¿cuál va a ser el plan B? ¿Que otra vez venga Uli Genes? Un Uli Genes que decidió reemplazar a Tuchel. O sea, que decidió, perdón, respaldar a Tuchel. Veo, yo literalmente, y esto lo uno y con esto cierro, veo al club a la deriva porque me parece que también los otros ven a la deriva, porque dicen, o por lo menos eso dice el diario regional de Múnich, que Xavi Alonso no quisiera ir al Bayern o preferir al Liverpool antes del Bayern porque ve al club con disturbios, así es, disturbios es la palabra, puertas para adentro. ¿Esto es así? ¿No es así? ¿Qué tal? Porque a mí se me prende un poco la alarma que el Bayern, históricamente el club en mejor posición dirigencial, hoy esté con disturbios, problemas o como le quieran decir. ¿Qué hacemos? O sea, ya está, ahora le dimos la llave al club a Eber, listo, nos olvidamos.
No creo que sea tan así, pero no veo al club tan a la deriva en cuanto a la dirección como antes. Básicamente ahora quedó un poco más estructurada lo que es la jerarquía, que había quedado medio extraña cuando se fueron Kane, Salihamidžić. Entonces, primero, ahora tenemos arriba de todo los de siempre, Uli, Rummenigge, etcétera, que son la junta directiva, que no se ocupa de asuntos del día a día en el club. Después, a partir del 1 de julio de este año, van a crear como una una directiva, creo que le pusieron, sí, ejecutiva, que sí se va a encargar de las cosas más del día a día, decidir fichajes, sueldos, etcétera. Claramente después lo tienen que aprobar los de arriba, pero tomar más ese tipo de decisiones, que va a estar compuesta por Dresen, que es el CEO, que es directiva nueva. Everl, que es, le pusieron, creo que, directivo para el deporte, unos nombres medio raros. Y Diederich, que es el CFO, algo de finanza que yo no entiendo nada. En el medio, entre la directiva superior y la inferior, está Heiner, que es el presidente, que quedó de la gestión anterior. Yo creo que porque todos los problemas los causaron Canis Salihamidžić, entonces a él le dijeron, bueno, quédate, ya está. A mí al principio no me gustaba, pero creo que no está tan mal. Es un tipo muy... parece medio robot, da siempre las mismas declaraciones, todo muy correcto, pero ahí está. Y después viene Freund, que es el director deportivo, que al que lo trajeron para que se ocupe más de temas de la cantera, aunque va a trabajar con Everl para fichajes, etcétera. Y después, bueno, está Nepe, que es el director técnico, pero parece que en verano se va, que sí era gestión vieja. Así que yo creo que ahora está todo un poco más armado. Obviamente es un nuevo proyecto que puede salir mal, como salió mal el anterior. Pero yo lo veo más encaminado por el tema de que hay roles más definidos, algo que se le criticó a Khan, que le criticó Genes a Khan en una entrevista después de que lo habían echado, fue que Khan quiso poner a toda su gente y que no aceptaba ningún feedback externo y que se peleó con mucha gente, entre ellos Dresen, que ya tenía un cargo en el club que no me acuerdo cuál era. Entonces yo veo al club mucho menos a la deriva en ese aspecto que antes. Me quedo un poco más tranquila con Everl porque parece que tiene una personalidad fuerte que me parece necesario. Y después no sé cómo va a terminar la liga, la verdad. O sea, claramente para mí está claro quién va a salir campeón. No sé por cuánto será la diferencia.
Anula mufa, anula mufa, anula mufacita, Tommy.
Pero creo que es lo que dijo Tuchel. ¿Cómo haces para motivar a los jugadores? Para mí lo que los va a motivar a los jugadores es saber que Tuchel se va, o por lo menos algunos. Y a los otros es decir, bueno, ya está, hay un poco de presión que se evapora porque vos ya no tenés que planear tanto para el futuro, sino que tenés que jugar más para el aquí y ahora. Hizo un comentario, no sé si lo hizo Tuchel o lo hizo alguien, de que había que tratar cada partido como una eliminación de Copa. Si vamos a tratar cada partido como el del Saarbrücken, mejor vamos terminando la temporada ahora, pero creo que vas por ahí, el decir, bueno, mi tarea ahora es llegar lo más lejos posible en Champions, tratar de salir campeón, que no creo que ocurra, pero igual Tuchel no es que motivaba mucho a sus jugadores antes, siempre se dijo que tenía una relación muy distante con la mayoría, entonces ya casi nadie lo respalda dentro del equipo. Creo que le quedaba Neuer, Sané, Goretzka no, Gnabry no, Kimmich no, Müller, ahí en el medio, Müller es siempre muy correcto, así que no va a salir a hablar mal del técnico a menos que sea absolutamente necesario. Pero digo, no, Tuchel nunca fue un técnico que motivara mucho a los jugadores, así que no veo tanta diferencia con respecto a hace dos semanas cuando parecía que seguía. Yo ya lo dije, a mí no me parece mal, porque traer otro técnico que tenga que hacer toda una adaptación ahora, ya vimos la temporada pasada que no sale bien, así que haga lo que es pueda, verdad. Y en verano vemos, ya está.
La prioridad sigue siendo traer a Xavi Alonso como técnico.
Yo no creo que ocurra, me parece bien que sea la prioridad, porque nada, se ve lo que está haciendo en el Leverkusen. A mí me gustaría que se quedara, la verdad, no para salir campeón de nuevo, con un título está bien, pero para que no sea el típico proyecto que le va bien una temporada y después se desarma todo. Aparte me gustaría que jugara Champions con el Leverkusen, me parece que le podría ir muy bien. Después, el tema que me preocupa es quién va a ser, si no es Xavi Alonso a mí, porque para mí no va a ser Xavi Alonso. Zidane parece que no habla inglés, entonces ahí estaría un poco complicada la cosa, porque si no hablas alemán está todo bien.
Igual con la cantidad de con la cantidad de franceses que tiene el Bayern.
Sí, sí, pero anda a hablarle a, no sé, Müller.
Para eso existen traductores.
No, no, para sí, mí no va.
Claro, que me avise. Que me avise a mí, habiendo vivido en Francia, para que la haga de traductor, ¿no? Necesito un sueldo.
Que llame, ¿no? Las Díaz. Las Díaz está disponible.
Mi Bundesliga, sí. Jobs.
Yo no veo a Xavi Alonso. Y obviamente la perspectiva de ese próximo entrenador es un signo de pregunta. Yo tampoco lo veo a Zidane, incluso ni a él lo veo para mí con tantas intenciones, más allá de los rumores, de dirigir al Bayern. No se me ocurre. No tengo, porque Klopp no va. Klopp no creo que dirija al Bayern y también se iba a tomar ese descanso. ¿Quién queda?
Ahora, un poco también. Una cosa que pensaba, esto también lo hemos dicho en su momento con Dortmund cuando buscaba entrenadores. Ahí tiene que haber una cierta línea de proyecto, de qué estilo quiere la directiva para el equipo. Porque no son estilos de juegos similares lo de Zidane, lo de Mourinho, los de Solskjaer, ponele que quiera entrar el Solskjaer. Son estilos, cada uno, muy diferentes al otro. Entonces, si vos querés seguir la línea, ponele que tenga una línea Tuchel, o cambiar totalmente, eso es lo que va a tener que hacer la directiva en el verano. Tratar de pensar, bueno, ¿qué estilo de juego queremos para este equipo? ¿Cómo queremos hacerlo? Porque ya hemos visto a lo largo de los últimos 10 años el Bayern Múnich, que si bien los resultados lo han acompañado, y de hecho, una opinión polémica que tengo yo en esta temporada es que el resultado del Bayern lo están acompañando, el problema es que ahora tiene un rival en serio, es que básicamente el Bayern ha cambiado, ha ido por todos los estilos de juego, porque no es lo mismo Flick que Ancelotti, y así todo le ha funcionado. A esta temporada no le están funcionando, porque creo yo que también, en cierta manera, es una Bundesliga típica comparada con las de otras temporadas. Porque a esta altura, por ejemplo, para decirlo de una manera, con esta misma cantidad de puntos, básicamente Leverkusen y Bayern Múnich están a 10-20 puntos de lo que ha terminado la temporada pasada. Y yo creo que no le quedaba mucho para que alguno de los dos lo termine pasando. La Bundesliga pasada era muchísimo más apretada. Había bastantes equipos en un corto periodo de puntos. Y hoy está como mucho más segmentada, incluso en la pelea por el campeonato. Entonces, así todo, el Bayern Múnich tiene casi la misma cantidad de puntos de la temporada pasada a esta altura de la temporada. En la temporada pasada tiene 52, hoy tiene 53. Pero creo yo que hay una competencia en serio por el título y eso es lo que hoy medio mueve el avispeo del Bayern. Ni hablar, opinión personal, de que el Bayern Múnich depende muchísimo de la figura de Harry Kane. Porque si no fuera por los goles de Harry Kane, creo que el Bayern, No creo que no estaría peleando por el título. Estaría peleando por el título. Pero creo que Stuttgart lo hubiera sobrepasado en la tabla sin lugar a duda. Y hoy estaría en esa, hasta una pelea por el segundo lugar, que tampoco es descabellada, porque hay menos diferencia de puntos entre Stuttgart y Bayern Múnich que de Bayern y Leverkusen. Pero volviendo al tema principal, creo que lo que hoy tiene que ponerse a pensar desde ahora la línea directiva del Bayern ya conformada es qué estilo queremos para el club a partir de la próxima temporada y, como siempre hablamos, qué jugadores dependen y necesitan para este estilo de juego.
Yo tengo un candidato, ¿no?
A ver.
Para mí lo que va a pasar es que van a ir por Xavi Alonso y Xavi Alonso le va a decir, no es por acá.
Perfecto.
Quizás se reúnen con Zidane, no la veo. No queda mucho entrenador de como super nivel o super estrella. Por ende, para
ya
mí,
me imagino dónde vas.
Para mí lo que va a pasar es traer a Sebastián Genes.
Yo estoy segura de que va a ser una opción, pero no sé si él va a decir que sí. Sebastián Genes es un Nagelsmann antes del Leipzig. Es un Nagelsmann del Hoffenheim. Porque lo que está haciendo con el Stuttgart está muy bien, pero el tipo no jugó una competición europea. O sea, si queda en Champions, si queda en Europa League. Yo creo que va a necesitar esa experiencia antes del Bayern. Es su, creo que, no sé,
en algún momento,
dirigiendo una cosa así.
En algún momento Florentino Pérez llamó a Julian Nagelsmann cuando todavía estaba en Hoffenheim.
¿Pero a vos te parece que el Nagelsmann del Hoffenheim podría haber ido al Real Madrid? Y que lo hubiese
me parece bien. Me parece que el Nagelsmann de Hoffenheim es mejor que el Nagelsmann de ahora.
No, bueno.
No, hombre. No, por favor.
Mira, yo solamente voy a
en
decir...
En esas breves
no
palabras.
Se lo pedía por para el favor. Dortmund,
No, 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 pero justo, bueno, pero cuando estaba en Hoffenheim yo lo hubiese traído, pero como de lugar. Hoy no sé si me muero con que Nagelsmann llegue a Dortmund. O sea, me parece...
Joder, que me no parece, llegue.
Me parece que su imagen se vio manchada por... Nada, por un poco su salida del Bayern, todo ese forcejeo que hubo. Y después también porque en la selección alemana por ahora a sapo. Vamos a decir la verdad. O sea, tampoco es que en Nagelsmann los resultados en la selección alemana. ¡Uy, qué hermoso juego! O sea, es cierto. Los jugadores... Sí, sí.
La selección alemana iba a ser un desastre.
Por eso iba a decir, por eso iba a decir. Los jugadores, es cierto que son un asco. Porque literalmente es penoso.
Convengamos que no sabes quién compite con quién da más asco. La selección alemana o el Dortmund,
Claro. ¿Me entendés? O sea, hoy yo te digo, si el problema son los jugadores... Nagelsmann no está pudiendo cambiar el esquema de selección alemana. ¿Se entiende? No sé qué tanto va a poder cambiar el esquema en Dortmund, donde son un plantel literalmente que de 30 jugadores se tienen que ir 25.
Y la directiva es conformista.
¿Entendés? Además, y el director deportivo... Nada, es lo mismo que esté sentado yo de director deportivo.
Es el perro donde está todo prendido fuego y dice, this is fine.
No, no, o sea, yo creo que lo del director deportivo del Dortmund es se refleja solamente en dos fichajes. En que Simon Rolfe fichó libre a Grimaldo y Sebastián Kehl fichó libre a Bensebaini. Está ahí, es el resumen. O sea, literalmente, es el resumen. Un poco con el diario del lunes. Pero no importa. O sea, para los directores deportivos no hay diario del lunes. O sea, son jugadores, vos lo tenés que trabajar y son jugadores que los tenés que ver permanentemente. En su club, en condiciones de inferioridad, superioridad. Un montón de esquemas tienen que pasar. Bueno, ahí se vio demostrado, ¿no? Yo, para mí, lo que va a suceder en Bayern es que... Ante... No, para mí no va a haber desesperación... Para mí el esquema va a ser así. ¿Cuáles son los primeros tres nombres? Estos. Bueno, estos tres nombres que son Xavi Alonso, no sé, supongamos Zidane y no sé qué otro. Mourinho, yo no lo veo llegando al Bayern, pero ni...
No, Mourinho no.
Pero qué bonito Ole sería.
Tampoco. Qué bonito
no,
sería.
¿Qué momento nos daría?
No.
Y sería muy bueno.
Y no sé cuál sería la tercera opción, porque si Flick se va al Barcelona... No, tampoco está esa. A mí lo que me da miedo es que Sebastián Genes diga, no, quiero un año más de experiencia, no puedo mandarme a dirigir al Bayern, que no me parecería.
¿Y ahí qué?
¿Y ahí qué?
Y ahí
sí va a haber desesperación, creo yo, si Sebastián Genes dice que no, si Dan no quiere y Xavi, o sea que en el Leverkusen no se va al Liverpool. Ahí va a haber desesperación.
Igual yo, consulta, ¿ustedes ven triunfando a Zidane en el Bayern?
No, pero me interesa el tema de manejo de plantel. Porque me parece que ese es uno de los mayores
problemas fuerte.
Que tiene el Bayern actualmente. Necesita alguien que le diga a Kimmich, vos no sos un mediocampista defensivo. Metételo en la cabeza, no lo sos. No lo sos. Lateral u ocho. Nada en el medio. Alguien que le diga a Goretzka, deja de dar pases para atrás cada vez que el equipo está intentando de atacar. Alguien que le diga a Sané, sos un inútil, hay que venderte.
Igual.
Y ese no es Sebastián Gene.
Bueno, igual eso no se lo tiene que decir a Sané.
A muchos, pero a Sané también.
No, igualmente, pero, o sea, yo sí, diría igual, que no va, tampoco... no va a llegar. No va a llegar a decírselo porque me parece que Goretzka y Sané tienen número puesto para salir.
Ojalá. A mí me encantaría creerlo, pero tienen una banderita al lado de la nacionalidad. Va, especificando la nacionalidad, que hace que sean el doble de difícil de vender. Si yo creo que si Coman o Zaragoza, no sé, que es la última opción, estuviesen teniendo esos números, estarían con un pie afuera. Pero como son alemanes, les vamos a dar más tiempo, les vamos a pagar 20 millones por año. Alemanes. Entonces, a mí me encantaría que esa limpieza de plantel ocurriera en este verano. Creo que va a empezar este verano, pero no los veo vendiendo a los 10 jugadores que hay que vender, porque mucho. Entonces, en ese caso, si queda alguno ahí que no tendría que quedar, me parece que Zidane sería una buena opción, pero por el resto no te digo, ay, sí, con Zidane el Bayern va a volver a ganar la Champions. No, pero...
A ver, es que tampoco es que con el Real Madrid el juego del equipo con Zidane fuera una maravilla, pero es lo que tú decías. Al final sabe manejar los egos del vestuario mejor, por ejemplo, que un Tuchel, que un Nagelsmann. En ese sentido sí que se nota que tiene experiencia de jugador. Yo quiero entender que lo saca un poco también de experiencia de jugador. Y aunque tácticamente no sea lo mejor de la historia, porque no lo es, sí que puede ser un paso adelante. Ahora bien, ¿quiere la gente que el Bayern no juegue tan vistoso como podría jugar? Porque claro, sí, mucha gente quiere que gane, sí, pero luego cuando se pone a ganar, quiere que gane bien. Y si no gana bien...
Y ahí volvemos de nuevo a lo del tema de la forma de juego que quiere la directiva.
A mí no me queda claro cuál es la forma de
también
juego.
También he visto que no sé hasta qué punto es real que a Nagelsmann no le importaría volver. Y a mí me parece criminal. En el sentido de que sí, tú pero en el caso de que esté medio abierto, no me puedo creer que tenga esa actitud de que un club que por mucho que sea fan, que mucho que sea hincha, te haya pisoteado y quieras volver. No.
Pero no están los que lo pisotearon, pero acá
hablas.
No, pero no
acá.
No están, pero el club es el que es.
Pero acá no hay memoria, olvídate.
Como dijo Rummenigge cuando volvió a involucrarse en asuntos de más del día a día hace poco, cuando le preguntaron por qué volviste, dijo, cuando los ojos de perro con fe de Uli Genes te miran, es imposible decir que no. Así que si
la
te llama
tampoco.
Uli Genes.
No mintamos tampoco.
Bueno,
no,
pero esto es lo mismo que los fans de Real Madrid queriendo fichar a Mbappé. Es un tipo que se ha reído de ti 7 años y te vuelve a salir el rumor y te vuelve a ilusionar.
Y bueno, no, quizá voy a tirar la herida.
Pero ahora se va a dar.
Que tener, ya bueno, ahora se va a dar, pero tienes que tener tú también un mínimo de dignidad.
Y bueno.
Adquiérete un poco.
Hay ciertas cosas por las que vale la pena perder la dignidad en Mbappé.
No, lo siento.
Mira, Blas, con esto se arregla la dignidad. Mira, con esto se arregla la dignidad.
No. Yo solo me vendo para ser traductor de Zidane.
No, ahora, hablando de eso, también hay que decir otra cosa. Zidane tenía un cierto manejo en el Real Madrid porque era Zidane en el Real Madrid. Porque convengamos que también Ancelotti tuvo su problema con el vestuario en el Bayern Múnich. Y es Ancelotti. Es un técnico que ha ganado absolutamente la cuanta Champions se le cruza encima y no ha podido hacerlo en el Bayern Múnich. Entonces, acá también hay algo que no estamos tocando, que es el tema de una... de un vestuario que tiene egos, pero también piensa que tiene un poco ese poder para poner y sacar técnicos. Entonces, Está bien, obviamente que es un proyecto en el cual a Zidane le atrae, que puede estar seguro de que lo puede hacer y todo, y que tiene un cierto manejo de los alemanes, que preparan todo, que son todos muy ordenados, algo que, bueno, últimamente en el Bayern no se estaría viendo en ese sentido, pero yo creo que también un poco Zidane tiene que estar preparado para meterse en un vestuario en el cual los jugadores se piensan que pueden mover a técnicos. Y en ese sentido, ya lo hemos visto varias veces en los últimos años, de pensar de que cuando te empiezan a hacer la cama, empiezan a preparar las sábanas, las almohadas, todo bien, el técnico tenga la espalda, la capacidad para sobreponerse a eso. Porque ya vimos que hubo técnicos que no han podido hacerlo. Y repito, no es lo mismo Zidane en el Real Madrid, que Zidane es, si le hacen una estatua afuera del Santiago Bernabéu, todo lo van a aceptar, a en el Bayern Múnich, que en el Bayern Múnich Zidane es nada.
Sí, cero nada. Nombre. Esperemos.
No es que piensen que pueden sacar técnicos, es que saben.
Es que lo hacen, que lo hacen.
Sacar técnicos porque lo han hecho 500 veces.
A mí me parece tan surrealista que un vestuario con Joshua Kimmich, Leroy Sané y compañía pueda sacar más técnicos que cuando estaban Robben Ribéry, Arturo Vidal y compañía. Es.
Bueno, pero
es que ahí está el problema, es esa generación que no se tuvieron todos alguna mutación
porque,
genética. La generación
la
del 93, no.
El vestuario que hay ahora no tiene ni la mitad de sangre que el vestuario que había hace 7 años. Pero así se te ponen por encima del club.
Pero a ver, esto es lógica simple. ¿Qué es más fácil, sacar a 11 jugadores o sacar a un solo hombre, al entrenador? Eso siempre fue así. El tema es que en su momento la directiva de una directiva competente, aún aunque lo critique, Uli Hoeneß, vos llegabas y decías: mire, señor Hoeneß, quiero que me pague más, o si no me voy. Bueno, chau, besos, vamos a buscar a otro. Hoy la directiva es como: necesito que me suba mal el sueldo o que me cambien al técnico, pero yo acá no sigo. Bueno, está bien, no te preocupes. Vení Nagelsmann, chau, adiós. Vení Ancelotti, chau, adiós. Ese es el problema, o sea, la directiva tiene que tener una cierta capacidad para frenar a los jugadores y decir: miren, por algo lo pusimos como entrenador, él es el que va a estar al mando. Si la directiva no tiene esa capacidad, los jugadores van a seguir cambiándole de técnico a cada rato. A ver, y dicho sea de paso, después del partido que vimos contra el RB Leipzig, los jugadores no tendrían que tener ni media capacidad para cambiar de técnico. Porque el horrible partido que hicieron ante Leipzig se salva por Kane y solamente exige un cambio porque Tuchel ya da asco. Porque si no, seguía como: vos me estás cargando, vos me estás pidiendo que cambie de técnico después de que la mitad de la cancha te arrastraste como una babosa durante 60 minutos. Pero bueno.
Si todo esto teníamos para decir el Bayern, no sé, el Dortmund, ¿qué vamos a hacer? No terminamos más. Yo solamente pongo el mismo interrogante de que para mí el club está en la peor situación de los últimos 10 años, pero por escándalo. Por escándalo, ¿eh? Esto es mucho peor que cuando terminamos la primera rueda en descenso con Klopp. El club está totalmente a la deriva porque Vázquez está no sabemos dónde. Sebastián Kehl es un desastre director de partidos, un desastre. No resiste ningún tipo de análisis con respecto a... No solamente hay que irse a Simon Rolfes de Leverkusen, ¿eh? No resiste ningún análisis contra cualquier director deportivo de Bundesliga, ¿eh? O sea, es un desastre. Porque además el armado del plantel depende de él. Y todo bien con que no había billetera. Pero ¿saben cuánto más gastó Simon Rolfes en Leverkusen que el Dortmund? 15 millones más. O sea, no es que gastó 50. ¿Y saben qué? Esos 15 millones... Sacale a este mercado de fichajes al Leverkusen, sacale a Nathan Tela y ya te sobran 5. ¿Se entiende? Entonces, para mí el esquema de no le dieron ni un cobre para que él haga lo que tenía que hacer, no. Y digo también que es un desastre su labor.
Te repito que hubo un buen fichaje que lo tiró Terzic.
¿Cuál?
Para un fichaje que podía ser competente, Terzic no lo quiso.
¿Cuál?
El de Edson.
Esto no lo ves.
Sí.
Para que lo vea googlear, que no sé quién es, boludo.
Bueno. Vale.
Déjate de hinchar las pelotas. Déjate de hinchar las pelotas. Mirá si yo voy a pagar. Mirá si yo voy. Pero mirá si yo. Mirá si yo. Mirá si yo. Perdonen que se los diga, Pero mirá si yo voy a estar llorando y voy a estar culpando el desastre de temporada que están haciendo porque no vino Edson Álvarez, que además contó 38 millones de euros del West Ham. Que no hizo nada. Sí, ¿qué está haciendo el West Ham? A ver, díganme literalmente qué está haciendo el West Ham. O sea, que la está rompiendo totalmente. Es el nuevo Fernando Redondo.
Pero yo te estoy diciendo que la temporada haya sido mala porque no se ha hecho un fichaje. No, yo te estoy diciendo que él no ha hecho un buen trabajo y para el único buen fichaje que parecía que podía hacer, Ter Sin no lo quiso. Ya está.
Claro, y en su lugar decidió gastar 30 millones de euros por Félix en Mecha, que se la pasó la mitad de la temporada en la enfermería. O sea, es como tipo, uy, no la hice bien, entonces la cago del todo. Se van todos a cagar, dijo. No tiene sentido, o sea, todo bien, pero yo no hubiese pagado 38 millones de euros por Edson Álvarez. Está bien. Lo ven Rechan es un asco y es culpa de Terzic, sí. Pero plenamente. Eso no lo dudo ni lo niego.
No solo poner a lo que sea capitán.
Claro, obvio. No solamente que juega, sino que es el capitán del equipo designado por él.
Ojo, pero... es un verdadero capitán, porque es la imagen del equipo totalmente.
Sí, es la imagen del equipo, pero después, o sea, yo te digo, mirá, Blas, vamos a hacer una cosa. Vamos a integrar a Edson Álvarez a la plantilla del Dortmund. Vamos a integrarlo, ¿no? Como si hubiese llegado, supongámoslo. Miren, vamos a hacer una cosa, vamos a agarrar la plantilla del Dortmund, vamos a ver. Lateral derecho, Marius Wolf, Mateo Morey, Rierson, que es el único que se podría crear. Niklas Süle, que está patrocinado por McDonald's. Matt Hummels, que tiene 74 años, es el mejor defensor del equipo. Nico Schlotterbeck, que es totalmente entregado. Nico Schlotterbeck es como que vos ves un partido de Nico Schlotterbeck y ves un cruce que lo festeja como el último de su vida y después regala, viste, goles porque su espalda es una autopista. Benzebaini.
O sea, hace los goles con debido.
Benzebaini. Un fiasco de fichaje.
Sí.
Vamos al mediocampo porque no vamos a poner
problema,
a Madsen.
El problema con Benzebaini es que me parece que ha llegado años tarde. Porque
puede ser, puede ser.
Hasta que ha llegado.
Puede ser. Pero vamos al mediocampo. En Mecha, lesionado toda la temporada. Ochan, bueno, nada, es lo mismo que me pongan a mí. Henry Chan, el peor jugador que yo he visto con esta camiseta, creo que... Además, mucho más dañino que Munier, porque Munier era muy malo técnicamente, pero después cerraba el pico. Este muchacho se cree que es Beckenbauer en los micrófonos y jugando es... Nada, es un horrible totalmente, porque...
Y no se encuentra... pelea con la hinchada.
Se pelea con la hinchada, es tipo un esperpento, pero bajo todo punto de vista... Brandt, que no sabemos todavía qué hace en el club, cuando hace 2-3 años ya lo deberían haber vendido. Savitzer está levantando. Mirá la que te tiro, está levantando Savitzer. Me parece que capaz la temporada pasada, la temporada que viene, con mayor acompañamiento y jugando en una posición un poco más adelantada, podría ser un poco mejor. Marco Royce.
Los pocos que salvan.
Marco Royce, yo te lo aseguro acá, pero te lo aseguro, Apuesto todo mi sueldo. A que Marco Royce no se pasa ni mi abuela que está bajo tierra hace 5 años, Pero así te lo digo. No se pasa un jugador, pero no sé hace cuándo. Sancho te la dejo porque, bueno, recién llegó, igual está haciendo un asco. Durandville, toda la temporada lesionado, ahora apareció. Bainoe Gittens es un tipo que me parece un buen jugador, no se termina de centrar en el 11. Fulcrug es toda de Terzic, porque así como sacamos a Edson Álvarez, te pongo a Fulcrug. Me parece muy injusto que le hayan caído a Fulcrug por el empate del Hoffenheim, porque el jugador del Hoffenheim corre 70 metros, corre el jugador del Hoffenheim con la pelota y no es capaz uno de cruzarle. ¿Me entendés? Porque si vamos a echarle la culpa a un delantero que pierde una pelota porque no pivoteó bien a 70 metros de su arco por un gol, a la defensa no sé qué estaba, estaba jugando un pulsito, un ping pong. Seguimos. Malen. Malen es relativo. A mí, no, a mí no me termina de gustar.
Viene bien.
A mí no me termina de gustar. Mentalidad derrotista, Malen. Pero puede ser que jugando con otro esquema, en una línea de 3, en un 3-5-2, y siendo uno de esos dos, puede ser que Malen haga muchos goles. O sea,
Para mí es la dupla, no para un futuro, porque el Dortmund merece más.
No, es inmediato.
Pero para empezar, no. Fulcrum Malen.
Sí, sí, yo coincido, yo hubiese cambiado el esquema, ya te lo digo. Porque además, después tenés a Adeyemi, que estuvo más preocupado por sacar canciones con la novia antes de jugar en el Dortmund. Youssoufa Moukoko, que se cree que es Ronaldo Nazario y todavía no hizo absolutamente nada. Y nada, y Aler, que se cree que el club es una ONG. ¿Entendés? O sea, con esta plantilla, ahora vamos a pasar y a pegar la Terzic. Pero con esta plantilla, la labor de Sebastián Kehl es horrible. Es muy mala. Sí. Es muy mala esta plantilla, ¿eh? Es muy mala. Más allá de... Y sumale a Edson Álvarez. Que vino acá y fue el nuevo Matías Sammer. Así te lo digo, ¿eh? Supongamos que vino Edson Álvarez y la rompió toda. Ahora bien, como plantilla. La plantilla del Dortmund es muy mala. Es muy mala. ¿Se entiende? Es muy mala. Y vuelvo a decir lo mismo. En traer a los jugadores que trajo... Gastó 15 millones de euros menos que lo que gastó Simon Rolfes en el Leverkusen. Y vendió a un tipo a 100 palos. ¿Y dónde está eso?
Ojo que también Simon Rolfes se mandó la suya la temporada pasada cuando no compró absolutamente nadie. Acá también, igualmente, hay que empezar a recalcar un poco la figura del técnico. Porque lo que Xavi Alonso muchas veces se lo recalca, pues bueno, Xavi Alonso toda la cosa, pero Xavi Alonso también hizo mucha maravilla con medio equipo que tenía, porque Jonathan Tah era un asco,
pero
porque
Tommy, Tapsoba
no pasaba. No, pero yo lo que voy es, ya sabemos que el equipo actual del Dortmund da pena, penísima. O sea, la única cosa que lo diferencia en cierta manera del Dortmund es que ni los jugadores pueden tener la autoridad de sacar al técnico porque ellos mismos son un asco. Pero, paralelamente, hay que decir que un poco también acá hay que recalcar la figura de Terzic, porque a Terzic muchas veces lo hemos consolidado en este programa como alguien que motivaba a los jugadores a salir jugando, a jugar más, a que sean activos,
no,
a que
demuestren
tener un poco de sangre. Y hoy ya perdió el plantel, hoy no puede motivar absolutamente nada. Entonces el poco diferencial que podía hacer Terzic en este equipo lo perdió. Y si vamos a hablar de las tácticas, de las técnicas, de todo eso, ya vimos que no es su fuerte y hoy se está evidenciando cada vez más.
O sea, yo lo que digo...
Luego para mí está el tema de... tienen tres técnicos y meten a Sarri.
Ah, sí, obvio.
De verdad no estamos creyendo.
Eso es catastrófico.
Que Sahin y Bender tienen más influencia sobre lo que pasa en el campo. Tienen la misma influencia de lo que pasa en el campo que Terzic.
A ver, si hay a Terzic, un video.
Si a Terzic le da.
Hay un video donde Terzic está mirándola para ti y Sahin y Bender están discutiendo como la última discusión de la historia de la galaxia para ver a quién meten. O sea, por eso digo que.
Claro.
Pero
si Terzic dice que no lo van a meter igual.
No, pero lo que digo es que toda esta discusión, porque yo estoy acá con Blas, pero de pleno. Pero toda esta discusión pasa a ser una discusión de bar entre amigos, porque entre nosotros, pero sin nada de claridad. ¿Por qué? Porque no sabemos qué es lo que pasa. Si dirige Sahin, si dirige Bender, si dirige Terzic, si Terzic puede desautorizar, si Sahin se enoja y dice no, pero si no metes mis jugadores me enojo. No se sabe nada, claro. Porque ¿cómo vas a tener tres técnicos?
Los tres de acuerdo.
Pero ¿cómo vas a tener tres entrenadores? No tiene razón de ser.
Porque de esto poca gente se acordará, pero el Hoffenheim ya hizo una cosa parecida. Creo que en 2020 puede ser que tenían como a cuatro entrenadores a la vez. Y se ponían los cuatro de acuerdo. Y veía a los cuatro ponerse de acuerdo. Aquí no ves a nadie ponerse de acuerdo. Si acaso es Sahin y Bender.
Yo lo que veo es que con el paso del tiempo me doy cuenta de que... O sea, ¿a quién le salió bien esto? A nadie.
Al resto de los equipos le sale bien.
No, pero digo... tener tres entrenadores, ¿a quién le salió bien? Tener dos, no pongamos tres, tener dos entrenadores, las duplas técnicas, ¿a quién le salió bien? A Nico Kovac. Déjate de joder.
Quizá le sale bien a Sahin, porque si Terzic se va, a lo mejor se queda él solo. Y a lo mejor le dan una oportunidad a él solo. Pero...
Es que ese es el rumor, pero... ¿Qué? O sea, así... Mirá, te lo pongo en la misma perspectiva. Así como estamos discutiendo de que capaz Jóvenes no está a nivel de asumir en Bayern. Sahin, que lo único que dirigió en su vida es el Antalyaspor de Turquía. ¿Está a la altura de dirigir el Dortmund? Por lo menos Jóvenes dirigió en la Bundesliga. ¿Se entiende? O sea, en ese paralelismo. ¿Puede asumir Sahin? ¿Con qué argumentos? Esto es lo único que hay que hacer es... O sea, para lo único que vos podés hacer eso es para que llegue acá a final de temporada. En la final de temporada, un apretón de manos y seguir tu camino. Pero en mi perspectiva no sé si va a suceder eso. Porque en la opinión de Batzke es que los jugadores son horribles. Y que el técnico está sufriendo que los jugadores sean horribles. Porque Terzic, cuando tuvo buenos jugadores, ganó el último título que ganó el club. O sea, esa es la opinión que tiene Batzke. No sé si la comparto o no la comparto, pero eso es lo que opina Batzke. ¿Se entiende? ¿Qué hacemos? Porque para mí, o sea, los jugadores son malos, ya lo he dicho. Pero lo de Terzic es un ciclo no cumplido. ¡Cumplidísimo! ¿A alguien le quepa duda que tiene que irse? No conozco, literalmente, no conozco un aficionado que diga que Terzic tiene que seguir. No conozco uno, Ni siquiera, o sea, ni hablar los alemanes que fueron los primeros que lo odiaron. Pero de esta parte, o sea, un técnico que es cierto, hizo un montón de cosas bien la temporada pasada, levantó el equipo, terminó luchando el campeonato, igualó en puntos al campeón, pero la diferencia de gol lo perjudicó. Y después destruyó todo. Después hizo todo mal, porque literalmente hace todo mal. Los cambios que está haciendo. O sea, el otro día un poco veía eso. Siempre los cambios son puesto por puesto y en algunos casos son mucho peores. El otro día, cuando el Dortmund iba perdiendo, miren, metió a Bainó y Gitten por Sancho, puesto por puesto. Metió a Moukoko por Fulcrux, puesto por puesto. Metió a Rierson por... sacó a Rierson, puso a Hummels. Inentendible. Metió a Duranville y sacó a Royce, puesto por puesto. El único diferencial es que sacó a Madsen y puso a Adeyemi. Ni que hablar si vamos al partido de PSV, porque es mucho más grave. En el partido de PSV, fijen, saca a Royce, entra Brandt, puesto por puesto. Saca a Sancho y mete a Marius Wolf, que Marius Wolf viene jugando de lateral. Saca a Malen y pone a Özcan. Y cierran los cambios sacando a Fulcrux y metiendo a Moukoko. O sea, no era malo, ¿me entendés lo que se hizo? Era malísimo, porque no solamente hizo puesto por puesto, sino que se tiró más atrás. Si yo dije antes que el Bayern lo veía un poco a la deriva, el Dortmund. El Dortmund, yo ya lo he dicho y insisto con esto, el Dortmund va camino a ser un club de mitad de tabla. Ahí, viste, si puede meterse a la Europa League, van a festejar, nada más. Y no solamente es por la mentalidad de Batzke, porque no se olviden que toda la gestión de Batzke, el club estuvo siempre en Copas Europeas. Yo creo que va trasciendo un poco más a la figura de Batzke y lo que hacen. Hay muchas personalidades que tiene Dortmund hoy que dicen ser hincha, como Marco Reus, como Edin Terzic, que están tomando todas las decisiones para que el club vaya camino a eso, Te interrumpí, Tommy.
No, básicamente que yo tenía un verbo para explicar la situación del Dortmund y es que, por más allá de que probablemente algún que otro me funen en los comentarios, en lo que sea. Dicho sea de paso, en los comentarios de YouTube y todo, aflojen el machismo, porque están muy, muy elevados, mucha falta de respeto, pero bueno, simplemente es un detalle.
Ya los vamos a domar.
Pero bueno, más allá de eso, un comentario que iba a hacer sobre este Dortmund es que, en un verbo inventado, se está yalqueizando. Peligrosamente. No digo que vaya a pelear de una temporada para la otra por el descenso. Yo opino igual que José. Va a empezar a bajar las pretensiones, jugar mitad de tabla. Y cuando tu propia directiva empieza a bajar las pretensiones, y empieza a decir, bueno, el objetivo es Champions, es Champions, es Champions, te la terminás creyendo. Y ahí es cuando se te mueve todo tipo de pretensión y después anda a elevar otra vez el prestigio que alguna vez ganaste cuando estaba Klopp. Y eso es lo que se está jugando hoy el Dortmund.
Igual, hablando de Batzke, yo creo que ahí va a haber un problemón también, porque ya anunció que se va. Entonces, no solo vas a tener que cambiar a un montón de jugadores, a todo el cuerpo técnico, sino que también va a tener que haber cambios de directiva. No sé si hay alguien que suene, pero no sé, yo también lo veo al Dortmund un poco a la deriva. Y no sé si como para tener Revier Derby en segunda Bundesliga, pero no veo bien la cosa.
Yo voy a insistir con lo mismo. Todavía no veo al Dortmund cayendo tan bajo, pero sí, o sea, sí se merece estar afuera de Champions. Y ahí que mastiquen. A ver qué es con la que van a salir. No sé, yo creo que esto también puede ser de momento a momento. Yo no sé si veo a Terzic terminando la temporada. Hay muchos que están muy seguros, no lo sé. Habría que darle, entre comillas, un tiempo para ver en qué termina todo. Pero, más allá de eso, señores, antes de irnos, tenemos unos minutitos nomás. Que es solamente para hablar de que Toni Kroos volvió a la selección alemana.
Bien.
Bien, mal, más o menos. Bien. Él se equivocó.
Bien,
pero bueno, o sea, también es un poco como dice Kedía, no, los problemas de la selección alemana no se van a arreglar solamente con Toni Kroos.
Exacto.
A mí me da un poco de terror. Porque siento que, o sea, yo toda la vida le voy a reconocer que se la jugó. Que fue valiente. Pero puede ser que quede manchado.
A ver, la cosa es que si no fuera la Eurocopa en Alemania, no volvería.
No, ni ahí.
No se arriesgaría.
Ni ahí.
A tanto. Entonces, en ese sentido, pues quiere jugar en casa. Quizás se retira, porque todavía no ha renovado con el Madrid, aunque está jugando muy buena temporada. Pero todavía está ahí un poco la duda de qué puede pasar. Entonces, tal y como están las cosas, hasta se podría retirar después de una Eurocopa en casa. Ahora bien, el problema no es él. El problema es la gente que va a jugar al lado suya.
Pero él podría resolver un problema. Ya si no tenés a Gundogan en el equipo, tenés más chance de salir campeón.
Entonces, sí, pero Gundogan va a jugar, Cata, ¿eh?
Ya sé, sí. Pero
Gundogan
no,
va a jugar,
no
Cata.
No quiero.
No quiero.
Ya, no, claro. Quiero. Yo tampoco quiero.
Te libraste de Ter Stegen. Si te libras 2-1 de Gundogan y Goretzka, ya tenés exponencialmente más oportunidades de salir campeón. Si además lográs mover a Kimmich al lateral también, porque se llena ese puesto en el medio campo. Tuchel lo puso a Kimmich de lateral, parece que va a jugar ahí. Por las próximas fechas, Nagelsmann lo ve. Ahí tenés un problema menos. Porque yo creo que Kroos está para ser titular. Si la dupla es con Gundogan, Kroos se puede retirar en un torneo en su casa quedando fuera en grupos. Pero si la dupla lleva a ser, no sé, Kroos-Andrich, Kroos-Gross, no sé cuáles son las opciones, pero Alemania tiene un gran problema en el medio campo y creo que Kroos puede ser el primer paso para empezar a resolver eso, pero ni de casualidad ayuda a resolver todos los problemas del equipo. Porque
sí, igual también no, hay que decirlo, es una solución temporal, porque el tipo no es que voy a salir campeón de la Eurocopa y me voy a quedar en Alemania por 4 años más, como para que tenga algo viable para el Mundial. No, es como, vengo, juego, me voy.
Yo,
gracias, listo.
Yo voy a decir solamente una cosa. Qué sorpresa, ¿no? Justo en la zona donde la selección alemana tiene un problema, el Bayern también tiene un problema. Qué sorpresita, ¿no? Yo creo que Kroos hizo bien. Ojalá. O por lo menos yo me voy a quedar con eso. Le ponderen más la valentía de decir, che, loco, vuelo. Y me pongo a la carga del equipo. Asumo la responsabilidad. Y no lo juzguen tanto porque yo creo que el mal resultado está muy claro. O sea, yo no veo esta selección con un buen resultado. Pero bueno, él dijo que se imagina que este grupo puede dar cosas buenas. Puede hacerlo bien en la Eurocopa. Así que, qué sé yo, confiemos en su experiencia, podemos llegar a decir.
Sí, me fiaré.
Sí.
Aunque yo a Gil no le guste que solo dé pases horizontales, ahora mismo los que dan pases horizontales son otros.
Veremos.
Igual se supone que en un grupo con Escocia, Hungría y Suiza deberían pasar.
Sí, claro.
Sí, eso venimos diciendo todos los torneos hace cuántos años.
Y con Corea del Sur, México y compañía también debía pasar.
No, ya sé.
Y con Costa Rica y Japón también debía pasar.
No digo que no lo tendría que hacer, pero bueno, o sea, no es la de la última vez que tenías a Portugal, Francia, Hungría, que hasta podías pasar. O sea, pasan hasta los terceros. Si Alemania queda eliminada en fase de grupo, no es que es una catástrofe, es un desastre. Encima jugando el local.
Sí.
Aún con el desastre que soy, debería pasar.
Los octavos de final son peligrosos.
No, pero a ver, yo digo, pase de grupos tiene que pasar sí o sí. Ahí después empieza otro torneo en el cual Alemania en los últimos años no viene dando pie con bola. Pero
claro, porque no
fase llega. De grupos antes ha tenido alguna otra fase de grupo que se le ha complicado por diferentes razones. Ahora, de hecho, en el Mundial Alemania ha terminado tercera y en este caso termina tercera, te hace pasar de grupo. Pero se supone que con el grupo que tiene debería pasar. Si queda última y no pasa, jugando de local, es un fracaso total como para que demuelan la DFB y pongan otra cosa.
Bueno, espero que no.
Dejaré este podcast si Alemania no se digna en casa a pasar de fase de grupo. O al menos a quedar última. Si es
por aquí. Que después tenemos que salir a buscar a otra gente. Bla, no la hagas difícil, por favor. No la hagas difícil.
Nosotros no tenemos dirección deportiva.
Claro, no hay Tony que lo sacaba, ¿eh? No puedo.
Bueno.
Bueno, señores, nada más que decirles. Que los queremos ver opinar a ustedes, a ver qué opinan de Toni Kroos. También como ven al Bayern, como ven al Dortmund. Solamente una cosa, noticia de hace minutos de Sportbild. Terzic podría ser destituido si no logra buenos resultados entre Unión Berlín y Werder Bremen. Después, o sea, si
Terzic... El momento... Sí. El momento de que el Unión Berlín supera al Wolfsburg en punto. Tienen que hacerlo.
Ojo que esa misma semana juega Wolfsburg con Leverkusen, perdón que te lo diga de esa manera.
Si Edin Terzic supera el parón de selecciones de marzo, va a seguir siendo el técnico hasta el final de temporada.
Que no se vaya a esquiar, por las dudas.
Actividad, señores, número uno de peligro entre los alemanes.
Sí. Señores, nada más que decirles. Estos minutos, así nos despedimos.
Bueno, gracias José, gracias Cata, gracias Blas. Por mi parte, sigo tachando semanas en el calendario. Esperemos que para bien y no para mal. Hace rato que no se habla del líder de la Bundesliga en este programa, con lo cual significa que se están haciendo las cosas bien, porque para que no
qué
estemos
mentiroso que
tirando
qué
palos.
Qué mentiroso que es.
Dije un par de semanas, no dije que no estamos hablando.
Pero si la temporada pasada, ¿de qué hablamos?
¿Eh?
La temporada pasada, el episodio pasado, ¿de qué hablamos?
Bayer.
Bueno, pero porque Leverkusen
y la otra también, Bayer.
La agenda de José se nos va.
No. Ustedes.
Más que momento Bober, acá sería momento.
Sí, pero fíjense. Yo voy a decir
solamente Bormund, esto. Bormund.
Fíjense esta cuestión de que hablamos del Bayer y hablamos del Dortmund y siempre la comparación es Leverkusen, ¿eh?
Y bueno,
siempre claro, no, indefectiblemente
no lo vamos a comparar.
Hablamos, yo quiero,
no lo vamos a comparar con el Bochum.
Que lo va a comparar con el Heidenheim.
No, pero lo que digo es que podríamos evitar hablar bajo todo punto de vista del Leverkusen. Y el Leverkusen siempre está ahí.
Y bueno, estamos siempre presentes. Esperemos que siga así. Nada más. Hasta la semana que viene.
Yo sí que tacho también la fecha en el calendario, pero para mal. Que acabe esto. No quiero ver a un equipo de Niko Kovac más.
Qué grande Niko Kovac.
Rescátennos quien sea.
Qué grande Niko Kovac. No está sabiendo apreciar lo que está dando.
Sí, no, nos dio un punto contra el Dortmund, pero...
¿Viste? Cata,
maravilla.
No te lo da cualquiera un punto contra el Dortmund, ¿eh? Bueno, gracias Tommy, gracias José. Yo voy a usar mi despedida para desearle un muy feliz cumpleaños al Bayern, que hoy cumple 124 años. Gracias por existir, te quiero mucho. Y nada, yo también tacho los días para mal, estoy como Blas, que llegue junio ahora.
Bueno, todos tachamos los días, ¿no? Literalmente, yo solamente digo que todavía hay Bundesliga. Literalmente, creo que hay Bundesliga todavía, más allá de que está bastante cocinada la cosa entre quién y quién. Pero bueno, nada más. Espero que todos estén bien. Así que nos veremos y nos escucharemos la próxima semana en el debate de Mi Bundesliga.